Bueno, llegamos a San Juan. Ya vimos los sinópticos, a Lucas lo vimos con Hechos de los Apóstoles, ya por lo dicho la semana pasada. Son inseparables esos dos libros, entonces ya hicimos el recorrido de los sinópticos, los evangelios, los tres primeros evangelios. Juan, a diferencia de estos, no se sirvió casi absolutamente nada del material que ya existía de los otros evangelios, así como Mateo se sirvió casi al 100% de todo el contenido de Marcos, que fue el primer escrito, así como Lucas también se sirvió más del 50% del mismo material, tanto de Marcos como de Mateo. Juan no hace eso. De hecho, les había dado ese consejo, ¿no?, a los que quisieran, cuando les di los textos propios, si lo que escribe solamente Lucas, que no dice Mateo ni Marcos, lo que dice Mateo, pero que no dice Lucas, que no dice Marcos tampoco, irlo encuadrando los textos en sus Biblias para que se vayan identificando cuáles son estos textos propios de cada evangelista. Con San Juan tendríamos que enmarcarlo todo, o sea, todo el evangelio finalmente enmarcarlo, porque todo es propio de Juan. Son algunos pasajes muy pequeños, muy cortos, donde encontramos el mismo tema en algún otro evangelio, pero es realmente muy poco. Entonces, Juan es otra cosa, es un testimonio personalísimo. Si el de los otros evangelistas es un testimonio personal, el de Juan es personalísimo. De hecho, podríamos decir que Mateo, puesto que él fue apóstol, pues sí, su testimonio finalmente es algo bastante personal. Pero ya él se sirvió de lo que Marcos había escrito. Cuando es un testimonio personal, es lo que yo, o sea, lo que yo viví. Marcos así lo hace, pero finalmente ya sirviéndose de todo lo que, integralmente casi, lo que Marcos ya había dicho. Lucas, pues no se diga. Ahora que Juan no es justamente eso, él el que está escribiendo, el que está diciendo lo que él vivió, lo que él contempló, como lo diré en la primera carta, ahorita vemos ese texto. Bueno, lo primero que hacemos es, como en los otros, los detalles que no son sin importancia, pero la redacción, por ejemplo. La redacción aquí ponemos después del año 90, o sea, entre 90 y 90 y algo, entre 90 y 100, es la redacción del Evangelio de Juan. Entonces, por eso ponemos más o menos, o sea, son fechas aproximativas. Lo que sí se sabe es de que es el último de los evangelios a redactar. Es un testimonio, como les digo, un testimonio de vida. Juan, aquí y allá, en el Evangelio, como en las cartas, en la primera carta, no deja de afirmar, siempre hay esta necesidad para él, ¿no?, de afirmar lo que está escribiendo, que es un testimonio. De hecho, es una de las palabras claves en el Evangelio de Juan: testigo, testimonio, mártir, martirios en griego. Por ejemplo, al final del Evangelio, él dice esto, el por qué lo escribe, cuál es la finalidad. El que vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad, y da este testimonio para que también ustedes crean. Él nos invita a la fe, su testimonio es para que al leer esto crean y tengan vida eterna, lo dirá más adelante. Este es mi testimonio. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Juan 21, 24. ¿Quién es Juan? ¿Quién es San Juan? Mucho también se ha dicho, se ha escrito, porque claro, se trata de buscar realmente los autores. Cuando se puede saber de los libros sagrados, hemos visto en este recorrido que hemos hecho de la Biblia, como en algunos o en muchos libros sabemos ya hoy con exactitud, sí, quién fue su autor, otros no. Otros pensábamos que era tal autor y finalmente hoy sabemos bien que no pudieron ser esos autores que tradicionalmente se hacía, se decía la pseudonomía. Vimos eso el año pasado, era algo muy común, sigue siendo finalmente algo muy común también, aunque menos hoy en día. Entonces también se busca de saber si realmente fue Mateo, el apóstol, quien escribió eso, Marcos, Lucas, etcétera. De Juan mucho se ha escrito, se ha dicho sobre este tema, la autoría del cuarto evangelio. No me voy a detener en esa cuestión porque es muy vasta y porque finalmente sale fuera de mi objetivo de este curso. Me voy a basar y a quedar solamente en lo que la misma escritura nos dice, el evangelio mismo, y lo que la tradición de la iglesia siempre ha guardado. Por lo tanto, que sí, es Juan, el apóstol, quien es el autor de este evangelio. Pero ¿quién es San Juan? ¿Qué nos dice la misma escritura? ¿Qué nos dicen los evangelios? Marcos nos dice, al relatar la elección de los 12 apóstoles entre los discípulos, es un texto que ya vimos hace unas semanas cuando comenzamos los sinópticos. Bien, siempre los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van a narrar este llamado de Jesús entre los discípulos a los 12 que los constituye como apóstoles, y dan la lista de ellos. Y en Marcos nos da su lista, dice que escogió a Simón, a quien cambió el nombre, le puso Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges. Menciona ya a Juan, tiene un hermano, es Santiago, y aparte menciona a su padre, es Zebedeo. Y aparte nos da ese detalle de que Jesús les puso sobrenombre Boanerges, hijos del trueno. Juan y Santiago parece ser que entonces tenían, y lo vemos en unos pasajes, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un irascible, un carácter, o sea, eran de armas tomar. Al grado de que se llevaron varias purificaciones de la parte de Jesús, reprimendas, hijos del trueno. Es un interesante detalle de estos dos, y sobre todo de San Juan, al cual lo conocemos ya, al Juan anciano, justamente escribiendo el Evangelio. Conocemos al Juan de la primera carta, el Juan del Evangelio, el Juan joven, este Boanerges, junto con su hermano, de joven, con ese carácter, con ese irascible fuerte, es aquel que es capaz de decirle a Jesús de destruir un pueblo de samaritanos que se negó a recibir al Señor, que dijo no, por aquí no entras. Y Santiago y Juan le dicen al Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego para que destruya estos tipos? O sea, de esas agallas era Juan y Santiago, hijos del trueno. O sea, eran, ¿cómo decirlo? Pues sí, de armas tomar. Entonces sabemos que es este apóstol Juan, que era un apóstol, hermano de Santiago, hijos de Zebedeo. Mateo, lo mismo, en el mismo pasaje, cuando narra la institución de los 12, en el mismo orden. Pedro, aquí pone a Pedro con su hermano Andrés, después Santiago, hijo de Zebedeo, menciona al padre, y su hermano Juan, y después los otros apóstoles. Casi el mismo orden, excepto que aquí él va a mencionar, después de Pedro, a Andrés, el hermano de Pedro, antes de Santiago y Juan. También menciona a su padre, Zebedeo. Y Lucas, mismo pasaje, la institución de los 12, el mismo orden que Mateo: Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan y los demás. Ya Lucas evita el mencionar al padre, se evita de mencionar que eran hermanos, puesto que ya los otros dos lo habían dicho bastante bien. Entonces, Juan es este apóstol, hermano de Santiago, el mayor, hijos de Zebedeo. El oficio de ellos era pescadores, al menos de estos primeros cuatro mencionados en la lista de los apóstoles, sabemos que su oficio eran pescadores. Tenemos este texto, mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo les haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, ellos arreglando, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los ayudantes, lo siguieron. De este texto se basa uno para decir que eran de oficio pescadores y aparte tenían una empresa familiar. Aquí vemos a los dos hermanos, Pedro y Andrés, en su barca, y vemos después, dice Marcos, a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, y estaban con su padre. Se habla que ellos tenían, finalmente, eran pescadores, pero no eran solamente pescadores pequeños, tenían una pequeña empresa ya de pesca, ellos con su padre. De aquí también podemos sacar de que era el más joven de los apóstoles, eso después lo vemos, pero sí, la juventud de Juan siempre es mencionado después de Santiago. Se menciona al mayor, primeramente al hermano mayor y después al que sigue. Siempre se menciona a Santiago y su hermano Juan. Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Aquí lo dice Marcos. Entonces, hace pensar, y así fue, que era Juan el menor de estos dos hermanos. No por eso se llama Santiago el mayor, ya acorda que lo mencionamos, Santiago el mayor y el menor, sino para ya distinguirlos, porque hay dos Santiagos, así como hay dos Simones, así como en la lista de los apóstoles, simplemente para distinguirlos entre ellos. Aquí es el mayor en el sentido de sí, de la edad de estos dos hijos de Zebedeo. Ellos dos, según Marcos, piden los primeros puestos un día a Jesús. Aunque Lucas dice que fue su mamá, Marcos dice que fueron ellos. Como les digo, eran dos personajes, dos caracteres, así que no pensaban mucho, que simplemente lo que se les viene a la mente lo decían. Eran atrabancados, diríamos por acá, ¿no? Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús, le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Ellos le dijeron: concédenos que nos sentemos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos le contestaron: sí, sí podemos. Pues bien, les dijo Jesús: la copa que yo beba la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo con que yo estoy recibiendo. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Pasaje misterioso. Aquí Juan y Santiago seguramente veían el mesianismo de Jesús como un mesianismo temporal, todavía viviéndolo muy, pero muy tierra a tierra. O sea, él es el maestro, pero finalmente su reino él va a restaurar todavía. Tenían quizás esa concepción de restaurar la realeza de Israel, que Jesús venía realmente con ellos a acabar con el poder dominador, que en este caso eran los romanos, y volver otra vez a instaurar esa paz y esa libertad en el pueblo. Jesús les dice, pues, que no es así. Ya con esas palabras, el cáliz que yo voy a beber, el espíritu con el cual yo estoy siendo bautizado, ellos no entienden todavía, así como Pedro también no entendía muchas cosas, así como los apóstoles finalmente no entendían, y que malinterpretaban la vida, la presencia, las obras, los milagros de Jesús. Y poco a poco lo irán entendiendo. Una persona un día me decía, él aquí hablaba de los dos ladrones que fueron crucificados con él. La semana pasada tuvimos la festividad, la de Cristo Rey. Entonces el Evangelio fue Cristo en cruz, porque es ahí donde Cristo está reinando, es ahí donde realmente el Rey de Reyes triunfa, no sobre el opresor de esta tierra, del mundo, sino sobre el opresor de la humanidad, que es el pecado, que es Satanás. Y es ahí en la cruz donde Él está destruyendo, está venciendo a Satanás, donde está redimiendo a Adán y Eva y a todo el linaje humano con ellos, está salvándolos, está liberándolos, está realmente entonces reinando victorioso, y es en la cruz. Y tenemos a dos ladrones ahí. Alguien me decía, pues pueden ser estos dos, ¿no?, los que estaban ahí preparados para ellos. Sí y no. Sí y no, porque pues es que son ellos realmente los que están reinando con él. Lo podríamos quizás concebir así del buen ladrón. Él se arrepintió, o sea, recibió esa redención y decidió entonces hacer reinar a Cristo en él. Y por lo tanto, Cristo le dio entrada en el reino ese mismo día. Pero el otro no. Entonces, es posible que una interpretación como esa pueda darse, pero pienso que hay algo más espiritual, algo, un lugar que no es para, que no fue para esos dos ladrones en la cruz, ni para ninguno de los apóstoles, sino para otros dos personajes. En el Apocalipsis tendremos a dos testigos, y que bueno, podemos bien tratar de comprender entonces este pasaje de Marcos con eso que dice el Apocalipsis, y bueno, descubrir después, cuando veamos un poquito más los escritos juánicos más a fondo, quizás veremos estas cuestiones. Ahorita igual solamente es un sobrevuelo. Juan formará parte del círculo más estrecho de los apóstoles. Dios tiene sus consentidos, eso desde toda la historia, y es normal. Nos ama a todos, pero a todos de un amor personalísimo. Y finalmente, pues también vemos que hay un círculo estrecho entre los apóstoles de Jesús. Hay varios pasajes que lo notan así. Uno de ellos es la transfiguración. En la transfiguración, nos dice Marcos, es una narración de él, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Muchas veces vamos a ver a Jesús así, que solamente toma consigo a estos tres: Pedro, Santiago y Juan. A los demás los deja abajo, los deja aparte, y se separa solamente con ellos. Es lo que hace en la transfiguración. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, etc. ¿Por qué solamente Jesús toma a Pedro y Santiago y Juan? No lo dicen los evangelios, pero es un hecho de que en algunos momentos de su vida o de su obra, Jesús se va a apartar solamente con ellos tres. Entonces Juan hace parte de este círculo estrecho de la intimidad de Jesús. Juan mismo va a ser muy discreto consigo mismo cuando él habla de él. De hecho, no habla directamente, siempre va a ser de una manera indirecta. Algunos pasajes en el Evangelio, ya desde el inicio, en el primer capítulo, Juan va a narrar su propia vocación, el momento en el que él siguió al Señor. Va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente de los sinópticos. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Habla de Juan Bautista aquí. Otro detalle que tenemos de San Juan y de Andrés, el hermano de Pedro, era que ellos dos eran discípulos de Juan Bautista. Ellos seguían a Juan Bautista. Esto igual no lo sabemos por nadie más que por Juan. Entonces, al día siguiente, Juan Bautista, entendamos, se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver lo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. ¿Quién eran estos dos discípulos de Juan Bautista? Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Era uno de los dos. Juan no se va a mencionar. Sabemos que es él. Sabremos que es él. Pero aquí no se menciona. Él menciona que eran dos discípulos de Juan Bautista, y uno de ellos era Andrés. Y el otro va a ser él. Es una narración. Se está diciendo indirectamente. En el capítulo 3, en la última cena, en la narración propia de Juan, Juan dice esto: uno de los discípulos, el que Jesús amaba, es la famosa expresión que aparece varias veces en el Evangelio, el discípulo más amado, el más amado de Jesús, o el discípulo que más amaba, o que amaba a Jesús, estaba recostado junto a él en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Es cuando Jesús está hablando de que entre ellos hay un traidor. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es él? Uno de los discípulos. ¿Cuál? El que más amaba, el Señor. No se menciona directamente, siempre de una manera indirecta. En el capítulo 18, cuando están llevando a Jesús ya para el juicio que le van a hacer en la noche, lo siguen de lejos Pedro y otro discípulo. Lo mismo, no se menciona a Juan. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y es a causa de este otro discípulo que intercede por Pedro y que le dice al portero: déjalo pasar también a él. Y Pedro puede pasar entonces. Lo mismo, no se menciona. Sabemos después, por todo el estudio y por los vínculos que se van haciendo, pues, bueno, es el apóstol, es el evangelista que está escribiendo este evangelio, es Juan, el hermano de Santiago. Y en la cruz, lo mismo. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que más quería, al más amado, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. El discípulo más amado, aquí volvemos a ver que es la misma expresión del capítulo 3 en la cena. O sea, era uno de los íntimos del Señor, era uno de los apóstoles, el mismo que estaba en la cruz, el mismo que recargó la cabeza en el corazón de Jesús para preguntarles, ese mismo, el que estaba en la cruz. Y finalmente, ya cuando en la lanzada, en el capítulo 19, uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. El que vio da testimonio, su testimonio es verdadero. En ningún momento dijo: yo, Juan, estando presente en la cruz, yo, Juan, estando en la última cena, yo, Juan, sino el discípulo que Jesús más amaba, el discípulo amado, o el otro discípulo. O sea, no se menciona a sí mismo, muy discreto Juan con él. Ni siquiera su vocación. Mateo sí va a mencionar un hombre llamado Leví, pero Juan no. Juan era su vocación cuando aún era discípulo de Juan Bautista, cuando dejó a su primer maestro para seguir al maestro, y siempre con una discreción bastante pronunciada. Otros pasajes, igual, la mañana de resurrección, el domingo, María Magdalena, que va corriendo para buscar a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, siempre Pedro y Juan aparecen juntos. En la lista de los doce que pasamos, vemos que los ponen en parejas, los hermanos, Andrés, Pedro, o Pedro y Andrés, después Santiago y Juan. Juan, ya aquí en el Evangelio, se va a poner siempre junto después de Andrés, ya cuando siguieron al Señor, siempre va a aparecer con Pedro, o muy seguido con Pedro. En Hechos de los Apóstoles, de hecho, también, va a aparecer junto con Pedro, Lucas lo va a poner junto con él. Entonces, en la noche de la, en la mañana de la resurrección, lo mismo, María Magdalena va a buscar, siempre aparece Pedro como el principal, porque se nota que es el que tiene la autoridad, ellos lo reconocen como la autoridad, tú eres Pedro, tú eres Kefas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, María Magdalena va y se dirige y lo encuentra a él, y al otro discípulo, otra vez, una vez más, la misma manera de hacerse llamar, a quien Jesús amaba. Como si Jesús no amara a los demás, si él los amaba a todos. Pero aquí, como es su testimonio personal, yo estoy hablando de mi amor, del amor que Dios tiene por mí, del amor que Jesús tiene por mí. Yo tuve hace algunos años, no una discusión, sino era siempre un tema a discutir con una señora que me refutaba que ella, que tiene 4 o 5 hijos, que llamaba a sus hijos por igual. Yo le decía que no, que eso es un error, que no podemos amar a todos los hijos por igual, que el amor no puede ser dado por igual a todos. No, yo los amo igual, parejo a todos. Es que es verdad eso. Yo tengo a 2, 3, 4, 5 hijos y a todos los amo por igual. Es que hay que amarlos a todos por igual. Ella me decía, ella, su experiencia, que era así. Y yo le decía que no. Y de tantos ejemplos, después de muchas veces que nos encontramos, un día cayó en cuenta de que es verdad, que no era cierto, que no podía amar a todos por igual, y le daba ejemplos. Dios no nos ama por igual a todos. Dios ama a todos los hombres, pero no nos ama igual. Dios nos ama de una manera personal. Por ahí alguien dijo un día de esta manera, que me gustó el juego de palabras. Dios no nos ama en serie, nos ama en serio. Nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y ahorita la producción en serie. Y es exactamente lo mismo. En Dios no, Dios nos ama en serio, y de una manera muy personal. Y Juan está finalmente diciéndose, el amor que Jesús me tiene, el amor que yo he podido encontrar en Él, el amor que yo he podido experimentar en Él, un amor único. Y por eso se dice el discípulo que Jesús amaba, o el más amado del Señor. Después les diré lo que Santo Tomás de Aquino dice sobre el por qué Él es el apóstol más amado, el discípulo amado. Y Santo Tomás va a dar su interpretación, que es muy interesante. Se la diré la próxima semana, si se portan bien. El otro discípulo. Siempre Juan, el otro discípulo. Nunca dice yo, nunca dice Juan, o nunca dice el hermano de Santiago, no, el otro discípulo. Esta discreción de Juan. Trataremos de ir viendo por qué esto. Otros pasajes, el mismo Evangelio, capítulo 21, es en la pesca milagrosa, cuando Jesús los encuentra un día, 8 días después de la resurrección, en el lago pescando, ya están aburridos, Pedro se va, y se van los demás con él, y después Jesús se les aparece en medio de la, ahí en la playa, y los invita a venir, a traerles un pescado, pues no han pescado nada, pues echen la red a la derecha y paf, las barcas casi se hunden. Bueno, es en ese momento que Juan dice, el discípulo de Jesús, al que Jesús amaba, dijo a Simón Pedro, es el Señor. A causa de este signo reconoce que es el Señor resucitado, que una vez más está ahí esperándolos en la orilla. Más adelante, también ahí mismo, otra vez la misma tonadita, el mismo estribillo, el discípulo al que Jesús amaba. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas. Juan nunca se menciona de una manera directa. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio? Cada evangelista vimos que tenía una finalidad. Bueno, todos mostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero todos de una manera muy especial, con un tono, con un carácter particular, de acuerdo a quienes dirigían el Evangelio, o sea, su escrito, etcétera. Juan en el Evangelio nos dice esto, al final: muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Interesante esto. O sea, Jesús hizo mucho más milagros de los que nos narran los evangelistas. De los siete que nos va a narrar, que nos va a narrar solamente siete, no les va a llamar milagros, ahorita vemos eso, Juan les va a llamar signos. Solamente nos va a narrar siete signos, siete milagros en su evangelio. Si los unimos a los que nos dice Marcos, Mateo, Lucas, pues no contamos más de 15, más de 20. Juan dice: muchas otras señales milagrosas, muchas otras, Jesús hizo en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, hablando solamente de las de él. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida en su nombre. También vamos a ver esta cuestión de la vida, que también es una de las características de Juan. La palabra testigo, testimonio, la palabra vida o luz, hace parte del lenguaje y de la teología de San Juan. Lo iremos viendo poco a poco. Para eso escribió este evangelio, y para eso escribió solamente estas señales, no escribió más, porque estas son suficientes. Así como leímos en el decreto del Concilio de Trento, que retoma la Dei Verbum, estos documentos hoy del Concilio Vaticano II sobre la revelación, en estos 73 libros ya se dijo todo, Dios dijo todo lo que tenía que decir. O sea, no habrá más revelación, no habrá más libros a escribir para la Biblia, ya todo fue dicho. Así también Juan aquí, a su manera, dice él: bueno, esto que se escribió en este libro es suficiente, no necesitan saber más, ya es suficiente para que ustedes crean que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y creyendo tengan vida eterna. Igual, otro de los grandes temas de San Juan va a ser la fe. Lo iremos viendo ahorita. Así vamos entonces descubriendo y desglosando ciertas características propias de Juan. Y aquí ya les dije, bueno, el ser testigo o el testimonio. Tenemos la cuestión de la vida, para que tengan vida eterna. ¿De qué vida se trata esta? ¿De qué vida se trata? Que Juan la menciona tanto. Luz. Por lo tanto, con sus contrarios, ahorita lo veremos, muerte, tinieblas y la fe. Otro gran tema de San Juan. Así también como su contrario, la incredulidad. Escribe el Evangelio para que, y los signos que él da aquí, para que tengamos fe, para que creyendo tengamos esta vida que Jesús nos trajo. En la estructura del Evangelio ahorita vamos a detenernos solamente así, vamos a dividirlo en dos, que es lo que los estudiosos han hecho, por la manera como, por el mismo vocabulario de Juan y por viendo los temas que él va siguiendo, se ha catalogado el Evangelio de Juan como estando en dos partes, muy distintas, claras. La primera son los primeros 11 capítulos del Evangelio de Juan, a lo que se le llama hoy tradicionalmente, en el ámbito de los estudiosos, el libro de los signos, porque es en estos 11 capítulos donde Juan nos va a ir narrando estos signos, siete signos que Jesús realiza. Una vez más, Juan utiliza la palabra milagros. Va a utilizar la palabra signos, semeion, en griego. O de signos, señales milagrosas. De repente por ahí lo va a decir, pero no de milagros. Para ayudarnos a no quedarnos justamente en ese error en el cual cayeron muchos de los contemporáneos de Cristo, que se quedaban en los signos. Recordemos uno de ellos en Juan, el capítulo 6, Jesús hace una multiplicación, se nutren más de 8,000 personas hasta saciarse, y al otro día lo siguen buscando para pedirle pan. Y ese gran discurso del capítulo 6, pero, o sea, se están quedando en el pan que perece, o sea, en el signo, en el milagro, nada más. Y no están yendo más lejos, lo que eso significa. Juan nos habla de signos para llevarnos al significado. Signo, significado. Es a él al que tenemos que tender y no quedarnos solamente en el signo. O sea, ¿qué significa ese hecho extraordinario, ese milagro que Jesús, que es lo que tenemos que entender? Y la segunda parte del libro del Evangelio de Juan es a partir del capítulo 12. Y se le conoce como el libro de la gloria, porque ahí vamos a dejar hablar de signos y va a aparecer entonces lo que es la doxa de Jesús, la gloria de Cristo. Juan nunca va a hablar de la pasión de Cristo, va a hablar siempre de la glorificación de Cristo. Para hablar de la cruz, para hablar del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, Juan va a utilizar ese término, la glorificación, a partir del capítulo 12. Y no del sufrimiento ni de la pasión de Jesús. También es algo muy propio a él. El libro de los signos, entonces, vamos a ir viendo, ahorita comienzo con los primeros, antes de hacer la pausa. Entonces, otra característica aquí de Juan la podemos poner, sí, signo. No utiliza la palabra milagro, sino para él son signos. Signos de la divinidad de Jesús. El primero, ¿cuál es? Todos sabemos, Cana de Galilea. Unas bodas, Jesús es invitado junto con los 12, María es invitada. Y cuando ya pasa el pasaje del el cambio del agua en vino, la transformación del agua en vino, un vino exquisito, delicioso, mejor que el primero, Juan dice esto: este fue el comienzo de los signos. Fue en Caná de Galilea, así manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. Un signo, un milagro es para que veamos y nos quedemos guau. O sea, vemos la gloria de Dios, más que la espectacularidad del hecho extraordinario, veamos la gloria de Dios, vamos a ver cuál es esa gloria de Dios. Es lo que Juan también quiere ver, ahí une los dos, signos y gloria. Con ello, Cristo manifiesta su gloria, la gloria que Él trae del Padre, la gloria que Él tiene del Padre, es uno de los grandes discursos de Jesús en San Juan. Y con ello los discípulos creen en Él. Ya habían creído, porque por eso lo siguieron. Pero la fe también va llevando pasos, nos va mostrando Juan. La fe va por etapas. Y aquí finalmente hacen una nueva adhesión, creen en él a partir de este signo. Ya una fe que no es la misma con la cual ellos comenzaron. Creyeron en él. Los demás signos, si los vamos viendo poco a poco, el segundo igual es en Caná de Galilea, es el hijo del funcionario real que es sanado. El padre comprueba que a la misma hora que Jesús le dijo, vete, tu hijo está sano, tu siervo está sano, él creyó y con él toda su familia. Juan dice, este fue el segundo signo que Jesús hizo. Ven este hombre que va y que le dice, baja pronto, imponle las manos a mi siervo, a mi hijo, porque está muy grave, en cama, enfermo. Jesús le dice, vete a tu casa, tu hijo está sano, o tu hijo sanará. Él se regresa sin más, cree en la palabra de Cristo, cree de una manera, o sea, hace confianza. Al llegar a su casa al día siguiente, pregunta a sus siervos que salen por él al encuentro y le dicen, ¿cuándo sanó? ¿A qué hora sanó? Pues ayer a tal hora. Y él se da cuenta que sí fue a la misma hora que Jesús le había dicho, vete, tu tu siervo está sano o está vivo. Y entonces se cree él y toda su familia. ¿Ven? Un signo es para eso, para creer. Creer en Cristo, con él y toda la familia. En este caso es el jefe de familia, pues toda la otra familia, toda su familia es la que va a seguir esa misma fe de, en el Señor. El paralítico del capítulo 5 de Juan, el tercer signo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camisa, su camilla, y empezó a caminar. El cuarto signo, la multiplicación, en el capítulo 6. Al ver el signo, Juan no dice milagro, al ver el signo que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Aquí vemos cómo la fe va a ser muy diferente de la gente, sin duda. O sea, se dan cuenta que, wow, es una multiplicación extraordinaria, seguramente, sin duda, este es el profeta que había de venir al mundo. Ven solamente al gran profeta anunciado. Un quinto signo, Jesús camina por las aguas. Al atardecer, sus discípulos descendieron del mar, fue después de la multiplicación de los panes, mismo capítulo 6, y ven que Jesús camina sobre el mar. Otro signo maravilloso del poder de Dios. Jesús manifiesta también ahí su poder, su gloria. El ciego de nacimiento del capítulo 9. Si tú eres el hijo, tú crees en el Hijo del Hombre, le dice Jesús después, ya cuando este hombre ve, pero que no sabe quién lo sanó, que lo encuentra en el templo. ¿Quién es, Señor, para que crea yo en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, y es el que te está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Este signo de ponerse de rodillas, solamente a Dios adorarás, entonces es, ponerse de rodillas era ante Dios o sus representantes, el rey, por ejemplo. Y este hombre cree, dice: creo, Señor, y se arrodilla ante él, se somete ante él. La sanación de la enfermedad, en este caso, ¿en vistas de qué es? Pues de que te sometas entonces a aquel que te sanó, aquel que te curó, que lo sigas. Y finalmente, Lázaro, en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, el amigo de Cristo. También ahí muchos, dice San Juan, que habían ido a casa de María para darle el pésame y que fueron testigos de este milagro, creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Aunque vamos a ver también, ya en la teología de la fe, por ejemplo, es que tenemos que tener un milagro para creer, porque podríamos llegar a esa conclusión. Necesitamos un milagro para creer. Aquí estamos hablando que hay un apóstol entre ellos, ¿no?, que siguen a Jesús y que también los apóstoles vieron todo esto. Vemos que desde Caná de Galilea ellos creyeron en Jesús. Aquí vemos cómo la gente va adheriendo también a Jesús, personal o comunitariamente, como este grupo de hombres judíos que estaban ahí en Betania. Y podemos llegar a pensar, bueno, ok, un milagro es para creer. Sí, pero no son indispensables para creer. Recordemos a Tomás. Tomás va a pedir un signo de que él está vivo. No, si yo no meto mis dedos en sus agujeros de las manos, mi mano en su costado, yo no creeré. Yo no creeré. Entonces, Jesús, las palabras de Jesús las sabemos bien. Podemos pensar también en el rico del Evangelio de Lucas, el rico y el pobre Lázaro, que ¿no? manda que vaya Lázaro y les diga a mis hermanos que se conviertan, porque esto es serio, esto es verdad, porque ellos van en el mismo camino que yo, para que ellos no lleguen a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice Abraham? No, ahí tienen a Moisés y a los profetas, sí, tienen la Biblia. Tienen los escritos. Ahí está todo, ahí se habla del infierno, se habla del cielo, se habla de del castigo para los que no creen, del premio para los que fueron fieles y que creyeron, que perseveraron. No, padre Abraham, si un muerto resucita, si Lázaro va y les dice, ellos se convertirán. Y Abraham le dice, no, si no creen a lo que dijo Moisés y los profetas, aunque resucite un muerto, no creerán. Entonces tampoco es comprender o pensar que el milagro es para suscitar la fe, y entonces que es necesario el milagro para que crean, porque no es así tampoco. En estos son los siete signos. Ahorita vamos a ir viendo esta cuestión de la fe en San Juan, este gran tema en el Evangelio de Juan, característica en él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.